A ver qué onda, a ver qué están escuchando.
Bien, perfectamente, escuchamos vos.
No, él quería saber qué música bien, estábamos escuchando. No, era una cortiningui, guasones, está, estábamos con guasones.
Ya pasó.
Ya fue. Pasó. No duele.
¿Cómo andas, Martín?
Bien, muy bien.
Te cuento, la semana pasada, ¿te acordás que tuvimos a 12 adolescentes que fueron los creadores de una aplicación para el tema del bullying? Bueno, nos vamos al otro extremo, porque en un instituto educativo, una persona, de un adulto mayor de 80 años, se recibió de profesor de historia. Y hoy tenemos acá, él no pudo venir porque está enfermo, pero hoy tenemos acá las autoridades de ese instituto que nos va a presentar Karina, que le va a contar de qué se trata. Nos vamos de los dos extremos, de los jóvenes
a los otros jóvenes, claro. Obvio. Hermes Ocaña se llama, ¿sí? Quien ahora es profe de historia, el flamante profe de historia. Y nos acompañan Pablo Papalardo, que es rector del Instituto Bicentenario. ¿Qué tal?
Buen día,
bienvenido.
Gracias.
Y José Vargas, ¿sí? Coordinador de la carrera de profesorado de historia. ¿Cómo le va, José?
Buenos días, ¿qué tal?
Buen día. Bueno, qué honor tener en las aulas a una persona con tanta vida, con tanta experiencia, pero además ese ejemplo, ¿sí? Porque ahora en campaña escuchamos frases tan bonitas, ¿no? Qué manera de escuchar cosas lindas, pero los ejemplos se dan con los actos, con las acciones, y este es un ejemplo, ¿sí?
Así es. Sí, es un ejemplo de los tantos que hay dentro de los institutos de formación docente, nosotros, en nuestro caso, docente y técnica, del país, de la provincia. Ahí tenemos la particularidad de vivir todas este tipo de experiencias a través de, bueno, situaciones que se van generando con historias de vida que se van materializando, sueños que se van materializando en el transcurso del cursado, ¿no? De las y los estudiantes.
Me atrevo a decir que los institutos terciarios son grandes espacios para cumplir sueños, por el acceso que nos permite, ¿no?
Sí.
En todos los rincones, además.
En todos los rincones de la provincia tenemos institutos de formación docente y técnica, esa es una particularidad del sistema. Del sistema de educación superior en la provincia y en el país también. Existen en todo el territorio de la nación institutos de formación de estas características, casi como Radio Nacional, ¿no? Están en todos lados, digamos.
Iba a decir eso, casi como Radio Nacional, que está en cada provincia, en cada lugar.
Sí.
Ahora, a mí me pasa algo, no sé si a ustedes les pasa también, porque es habitual que veamos a los pibes y a las pibas con todo el deseo de terminar, de comenzar su carrera. Sí. Cuando uno ve a los propios, por la generación lo digo, ¿no? Por la generacional, pasa otra cosa, la emoción es, porque uno dice, siempre hay chances, siempre hay ganas y siempre se puede volver a empezar, ¿no?
Así es. Y el ejemplo de Hermes es interesante de conocer, de replicar también, de difundir, porque, bueno, un hombre con las características de su edad, ¿no? Que desea continuar su formación y elige la carrera, elige la institución para completar un sueño. Me parece que eso es absolutamente destacable y es un ejemplo de vida y un ejemplo a seguir.
Y no es un detalle menor que, como mucha gente de la edad de Hermes, ¿sí? Entre los 70 y los 80 y por ahí, la época nefasta de nuestro país, en la época de la dictadura cívico-militar, no pasó desapercibida para él, y fue una de las personas que militaba desde un espacio como sindicalista y claramente no la pasó bien. No, sin embargo, no quedó ahí, siguió luchando y hoy es profesor de historia.
Y hoy es profesor de historia. A mí me gustaría que José contara un poco de su tránsito por la institución.
El coordinador,
El coordinador de la carrera, claro.
Sí, bueno, a ver. Hermes es el ejemplo, es la de máxima, que opaca alguna otra realidad también vivida en esta última promoción. Estoy hablando de otro alumno de 70 años, chileno, que vino a Mendoza por las situaciones políticas de Chile, por lo que hacía referencia recién. Hermes.
Claro.
Militante gremial en el sector bancario, que desde aquella época tenía la necesidad de estar en un aula. Él formaba parte de equipo de capacitación a sus compañeros bancarios.
Claro.
Entonces,
Traía vocación, sin duda, ¿no?
Sin lugar a duda. Y aparte hay otro dato muy importante, que no solo es la edad, sino la salud de Hermes y la pandemia que atravesamos.
Claro.
Porque
claro,
todo eso para él no fue fácil. Yo recuerdo reuniones a través de Meet con él, donde era inevitable escuchar al nieto, al sobrino, al hijo, ayudándole sí, 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 con la cuestión tecnológica,
claro, claro. Y sí,
porque evidentemente era algo que, por estas cuestiones generacionales, sí, a él sí, le costaba manejar, pero así todo, pidiéndole ayuda a quien pudiera en su casa, él se comunicaba y él estaba presente en las clases, él estaba haciendo las actividades y él estaba peleándola en un momento en que no nos olvidemos de que la mayoría de la salud atendía casi exclusivamente los problemas de pandemia. Uh-huh. Y él para esa lógica tenía un problema de segunda importancia, pero era el problema de su vida.
Claro, claro. Yo digo que hay que meterse en la vida de tal forma que cuando uno a la mañana se levanta y dice, uy, tengo que ir a trabajar, yo, pensar en Hermes, ¿no?
No, claro, decir, pensar que claro.
Es más allá de lo académico, quiero decir, más allá de que es un profe, más allá de que puede dar conocimiento y está inmerso y está, es parte del sistema educativo del que somos realmente fanáticos y orgullosos que así sea. Además de eso, es un ejemplo para decir, che, si Hermes se levanta y va, yo también, ¿no?
Y sí, claro. Bueno,
la otra particularidad que tiene este instituto, que está instalado en una zona de severas vulnerabilidades.
Uh-huh. Sí.
Ese no es,
sí,
un sector residencial.
No es un tema menor.
No es un tema menor. Esto, porque realmente sí, está rodeado, sí, de gente con muchas necesidades.
Sí, es
8:30, se van al informativo ustedes, ¿no? Me parece, ¿o no? ¿Tienen informativo?
Estamos ahí, a punto.
Yo los despido. Sigan charlando, nosotros nos vamos. Gracias por el paso, gracias Mendoza, ¿verdad? Un abrazo inmenso. Adiós. inmenso. Seguimos nosotros también. A ver.
Muy bien, seguimos con Pablo, con
sí,
José.
Pablo Papalardo, José Vargas.
Exactamente, charlando, sí, un poco de esta experiencia del instituto,
sí,
que donde se recibió recientemente Hermes a los 80 años como profesor de historia.
¿Qué otras carreras tiene el instituto?
Nosotros contamos con el profesorado de enseñanza primaria, uh-huh, el de enseñanza inicial, el profesorado de lengua y literatura, el profesorado de historia, uh-huh, el profesorado de artes visuales y la última incorporación fue el profesorado de inglés, que fue justo el 2020, en el año de pandemia.
Estrenándose.
Y una tecnicatura en logística.
Ah,
sí, José.
Ajá.
Sí, y lengua y literatura.
Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Bueno, a mí que me apasiona la historia, me siento muy identificado, casi por la edad, incluso sí, con Hermes. Sí. Así que bueno, pero tenemos un
¿podría audio? Inscribirse.
¿Eh?
¿Podría inscribirse?
¿Por qué no?
Jorgito, ¿por qué no?
Sí.
Me interesa,
tengo toda la intención.
Claro.
Tengo toda la intención.
¿Nos reciben?
Por supuesto.
Bueno, genial. Allá vamos.
Tenemos un audio con la voz de Hermes contándonos su experiencia.
Mira, en principio te voy a decir, yo siempre he sido un hombre de la lectura, un hombre interesado desde muy joven en todo lo que tuviera que ver con la sociedad, los cambios, y la política, por supuesto, y me involucré también. Nunca me quedé sentado, siempre estuve activo durante toda mi vida. Tal vez así que he tenido también mis traspiés, porque en una oportunidad, yo en los años 70, sufrí la cárcel, la persecución y todo lo que ya conocemos. Hoy es un día maravilloso porque culminamos lo que empecé, por lo menos en el caso mío, lo que empezamos. Así que el mensaje, como lo dije hace dos minutos allá arriba, la educación, es decir, sí, de educar por educar no tiene, es una generalización. Es decir, ¿para qué educamos? Y para ser libres, considero. ¿Por qué? Porque la persona educada tiene capacidad de discernir, que es lo más importante. Un pueblo tiene que estar educado. Más allá del costo-beneficio, la ecuación que se puede hacer, porque muchos creen que ¿para qué vas a estudiar si estás, ya no tenés para qué? ¿Cómo? Yo sí tengo para qué. Porque te aseguro que en muchas oportunidades, diálogo con la juventud fundamentalmente, Y yo entiendo que ahí es donde tengo que echar los huevitos, como se dice. Porque eso es lo que va a prosperar. Yo soy un ciudadano más, 80 años acabo de cumplir. La salud no me juega mucho a favor, por supuesto, pero tengo la intención de seguir aprovechando los conocimientos que, por un lado, me dio la vida y, por otro, la formación del instituto al cual estudié. La metodología, la técnica. Es muy importante porque si no tenés esa técnica, te vas para cualquier lado. Entonces perdés tiempo, no enfocas bien la cosa. Así que mi objetivo es continuar tratando de ir llevando un poco, no sé, un poquito de claridad a los que me rodean.
Dice Hermes, el pueblo tiene que ser educado. Y no debería ser una expresión de deseo, debería ser una realidad constante y activa. Ustedes son los protagonistas, sí, en este caso.
Así es, sí, coincidimos con esa idea, con ese concepto. Uh-huh. Bueno, los institutos de educación superior cumplen un rol fundamental.
Claro.
Como dije recién, están en toda la provincia, en todo el territorio de la provincia, en cada uno de los rincones, hasta Largo, La Paz, de los lugares más alejados, hay un instituto de educación superior. Uh-huh. Y esa es una fortaleza que tiene el sistema, ¿no? Uh-huh. O sea, que brinda la posibilidad a que muchas puedan optar por seguir formándose y transformar de alguna manera sus vidas a partir de la obtención de un título de estas características.
Y que luchan, ¿no? Siempre peligran, sí, porque siempre hay autoridades o tomadores de decisión que miran como con desconfianza o con la peligrosidad de cerrar esos espacios que hay que defender.
Sí, hay que defenderlos. Hay que defenderlos con acciones.
Claro. ¿No?
Con hechos, con evidencias, uh-huh, con muestras de lo que hacemos, que es mucho, es muchísimo.
En este caso, en la realidad, en la actualidad, en el, sí, presente, ¿qué necesidades tiene el instituto? ¿Las tiene todas cubiertas o faltan cosas para...?
No, siempre faltan cosas.
Por ejemplo.
Por ejemplo, nos falta conexión a internet.
Por ejemplo.
No es un dato menor, pero claro, estamos en el siglo XXI.
Claro, nosotros lo estamos costeando a partir de la cooperadora, ¿no? Uh-huh. Que es un poco la ayuda que tenemos para seguir funcionando. Y esto, bueno, es un aporte importante, pero no, uh-huh, eso es una de las necesidades.
Uh-huh. ¿Dónde está ubicado el instituto?
La sede central, sí, está ubicado en el barrio La Paz, entre el polideportivo Nicolino Loche y el Campo Papa.
Ajá.
Nuestros, sí, vecinos, sí, es la comunidad del Campo Papa. Esa es la sede central.
Sí.
Funcionamos ahí de 8 de la mañana a 18:30 y después tenemos la sede Champó, uh-huh, que está en el barrio Trapiche. Compartimos, uh-huh, espacio con la escuela Champó a partir de las 19 horas.
Okay.
Son nuestras dos sedes. Uh-huh.
Preguntaba el lugar porque a veces donde está ubicado o donde se consigue sede a préstamo, uh-huh, de establecimientos educativos para los terciarios, es amplio el margen. Digo, llega gente de distintos departamentos, a veces se suele dar esa gran posibilidad, sí, también. No es solo para ese pequeño, claro, sector donde, sí, está ubicado, ¿no?
Por las características de las carreras que nosotros tenemos, uh-huh, sí. Uh-huh. Es una particularidad, recibimos gente de todo el oeste de Godoy Cruz,
sí,
pero también de todo el departamento y de Maipú, de Luján.
Claro. Digamos,
claro. Tenemos una llegada bastante extensa en, uh-huh, ese sentido. Uh-huh.
¿O sí?
Esa extensión territorial de la que habla Pablo tiene que ver con las posibilidades que brinda el instituto. En primer año de historia, este año, el promedio de edad de los ingresantes es de 32 años.
Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Lo que quiere decir que recibimos los alumnos de 18, pero tenemos alumnos de 50. ¿Y por qué ese alumno de 50 y por qué la defensa del nivel? Porque están estudiando madres que ya criaron a su hijo y ahora pueden.
Uh-huh. ¿Qué detalle?
Están estudiando hombres que después de haberse estabilizado laboralmente pueden estudiar. Entonces, por eso es que Maipú, Luján no es extraño a la hora de una inclusión.
Claro.
Claro.
En definitiva atiende una superficie que excede obviamente los límites departamentales. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, en primer año de la carrera de historia, el 40% de los alumnos son de Godoy Cruz y el 60% restante viene de otros
lugares. De otros lugares.
Ajá. Y eso es al revés, tal vez, en una carrera como el profesorado de enseñanza de educación primaria.
Sí. Claro.
Que el 60% es del contexto sí. inmediato uh-huh. y el 40% viene de otros
claro.
lugares.
Probablemente porque esa carrera también está en otros espacios, claro, ¿no? Es oferta. Como que, claro.
Una oferta, claro. Sí. Y esto, a ver, voy a poner un ejemplo de algo que nos va a suceder esta tarde. Nosotros tenemos un estudiante que ha rendido todas las materias y le falta solo hacer la residencia. Uh-huh. Y me manda, que lo compartí con Pablo el otro día, un mensaje diciéndome que no puede porque él es celador y para poder llegar a fin de mes tiene que trabajar contraturno.
Claro.
Trabajar contraturno le significa no poder hacer la residencia. Esta tarde tenemos una reunión con él porque uh-huh. una solución tenemos que encontrar.
Bueno, yo rescato esto del profe Vargas. Conoce nombre, apellido, situación, en la universidad yo era un número. Sí, claro, y no les importaba claro. si a mí me alcanzaba para subirme al colectivo y llegar y rendir o tomar o comprarme todas las fotocopias, que eran una gran cantidad. No se preguntaban eso.
Pero no es mérito mío. Si acá hubiera cualquier otro coordinador de cualquier otra carrera,
claro,
podría decir lo mismo.
Es los terciarios, porque, ¿no? Y las familias de los terciarios.
Es impronta institucional.
Sí.
Es lo que queremos.
Está en la institución ya ese paradigma.
Todo el equipo de gestión estamos circunstancialmente en los cargos,
claro,
¿no? Claro. Porque son cargos electivos y tienen sí. una duración, pero también somos docentes, estamos en las aulas, uh-huh. entonces conocemos a nuestros estudiantes en todas sus particularidades, ¿no? Esa es una característica del nivel superior también.
Uh-huh. Aparte sí. que tienen una extensión de edades enorme, claro. No es lo mismo que tener concentrados en un secundario o en un primario tradicional, esto es abrir el juego a interpretar de muchas vivencias distintas. El padre, hasta el abuelo sí. o el nieto, de repente tienen que jugar sí. papeles que ustedes tienen que prestar mucha atención individual.
Sí, 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 sí. Y como decía José, nosotros vemos ingresar a las y los estudiantes con determinadas uh-huh. características y los vemos salir con otras características.
Totalmente, sí. sí.
Empoderadas, sí. Uh-huh. Transformadas sus vidas. En algunos casos, como dijo recién José, también dejan a sus hijos, dejan a su familia.
Claro, es un sacrificio enorme.
Es un
enorme.
Sacrificio. La mayoría trabaja, mucha gente le trabaja. Uh-huh. Entonces, eso digamos es una característica del nivel. Pero que nosotros ponemos en valor todo el tiempo y acompañamos en esos procesos.
Qué bueno es.
¿Y la educación es una bisagra? ¿Es un antes y después? Necesariamente la experiencia de cada vida.
Los 1000 de pandemia nos sirvieron un montón más.
Claro.
Porque no solo conocíamos por dato a la familia, sino que la veíamos.
Claro. Y sí, claro.
Porque
y sí, imagina.
Una vez tuvo que rendir y su bebé lloraba y ella estaba con nervios de estar rindiendo.
Obvio.
Y frenamos el examen, dijimos qué pasa con ese bebé. Ese bebé terminó en brazos de la mamá para que la mamá pudiera rendir tranquila. Digo, estas cosas nos trajo.
Qué hermosa realidad.
¿No? Sí.
Pero vimos.
Claro.
Vimos.
Sí.
Yo ya sabía cómo era el techo de la casa de un alumno.
Ajá.
Claro,
sí, digo,
claro.
Esas cosas que nos trajo la pandemia, que, a ver, no vamos a reivindicar la pandemia, pero...
No, pero permitió visibilizar
otro tipo sí. de cosas.
Hay que aprovechar esa realidad de conocer el contexto que uno normalmente con el alumno en presencial no lo tiene.
Perfecto.
Sin duda.
Y este nuevo contexto donde está el instituto, la sede central, que por uh-huh. suerte hemos logrado el edificio propio, viene, digamos, a consolidar la idea de el inicio, la fundación de la institución, que era trabajar con todos los barrios del oeste de Godoy Cruz. Uh-huh. Eso hoy se materializó. Uh-huh. Nosotros, al tener edificio propio, estamos en una zona con características muy particulares, pero uh-huh. con la realidad de que estamos articulando muy bien con ese contexto.
Qué bueno eso.
Con las organizaciones barriales, uh-huh. con las ONG, con las escuelas de la zona. Entonces, hay un trabajo en comunidad que vamos a seguir reforzando con el paso del tiempo.
Uh-huh. Es re importante. Y es también decirle a parte de la población, y en este caso en particular con esta institución, ¿sí? De decirle, vamos a sacarte ese cartelito que te ponen otros sectores de la sociedad, de otros espacios que no conocen nada de tu realidad, ¿sí? Para que puedas progresar, para que camines dignamente por la vida también, sí, ¿no?
Pero mira, inclusive ahí hay un dato que yo creo que esto es, me parece que es importante. Muchas instituciones educativas en este tipo de barrio van a hacer tareas de extensión. Nosotros no hacemos tareas de extensión. Nosotros estamos ahí.
Están ahí, claro.
Para datos estadísticos, simplemente, ¿cantidad de profesores y cantidad de alumnado que tiene el instituto?
Nosotros en este momento estamos alrededor de los 1000 estudiantes, entre las dos sedes, y somos 140 profesores y casi 20 con personal no docente. O sea, institución que tiene sus características, digamos, poblacionales.
Claro, ¿sí? Sí. Claro.
Es amplio, digamos, la cantidad de estudiantes que recibimos. Fluctúa, por supuesto, depende de los años, ¿no? Pero alrededor de 1000 estudiantes tenemos.
Qué bueno. Me decían que hay otra situación con esta persona chilena que también está ahí estudiando, ¿es la misma carrera?
Sí, se recibió, ¿sí? Participó de este último acto de colación.
Qué lindo.
Una persona que, en las épocas oscuras de Chile se tuvo que venir para Mendoza, y una vez que se pudo establecer en Mendoza, hizo lo que quería hacer. De hecho, trabaja en otra radio de Mendoza, y es un apasionado por la historia de la vinculación entre el pueblo chileno y el pueblo mendocino en particular.
O sea que es un gran valor el que tenemos profe, pero claro.
Y también una persona con estas características que tuvo a riesgo de que se le venciera la carrera. Hicimos una trayectoria diferenciada con él para poder avanzar y que lograra recibirse. Estaba previsto normativamente una trayectoria de 2 años. La hizo en 8 meses.
Wow. Bueno, sí. Ahí se dan cuenta que las ganas estaban. Sí. Claro, a veces las circunstancias no acompañan. Eso,
el sistema lo permitió, ¿no? Esto quiero decir. Sí, sí. En este caso, la Coordinación General de Educación Superior, digamos, fue también la que posibilitó que esa trayectoria sucediera.
Claro, que también es notable que ocurra.
Sí, bien. Eso hay que destacarlo porque ha sido importante, porque no fue ajena, digamos, a lo que sucedió en pandemia, digamos, donde se vieron interrumpidas algunas situaciones de el hecho académico se vio interrumpido. Entonces, bueno, con esta posibilidad de ampliación del cursado, de los tiempos del cursado, pudo terminar.
Qué bueno que en un mundo que todo lo globaliza, de repente ustedes hagan foco en lo individual y resuelvan esos temas, ¿no?
Sí. Por esa heterogeneidad de alumnos que tenemos, si no fuera individual, caeríamos en el mismo error que estamos criticando.
Exacto.
Claro.
Tenemos que dar respuestas particulares a casos particulares.
Exacto.
Sí, tal cual. Sí.
Pero hay que destacarlo porque no es una moneda común hoy en día.
No.
Hoy somos todos, estamos englobados.
No somos nosotros solamente, ¿no? Me parece que es todo el sistema de educación superior que tiene esas características.
Que es súper valioso.
Es absolutamente inclusivo el sistema superior.
Muy bien, le queremos agradecer muchísimo todo este tiempo que han estado con nosotros, pero más que nada lo que han aportado en cuanto a conocimiento de lo que hace el instituto, más allá de Hermes, más allá del alumno chileno, lo que ustedes hacen realmente con todo el resto de los 1000 alumnos que tienen en las 2 sedes.
Se me ocurren las 1000 cosas que podemos hacer con el instituto. Podrían venir a contarnos de historia, la gente le hace falta saber qué pasó, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y la radio tiene una particularidad que permite que podamos hablar de esos temas. Así que yo de pedigüeña soy.
Yo hace muchos años atrás... en este mismo estudio había un microprograma de historia del arte y yo estaba a cargo de ese programa. Invitado.
Mire cómo.
Hace muchos años atrás.
Se acaba de condenar el profe. Bien.
De todas formas, yo pongo.
Anoten los nombres, ¿sí? Lo Pablo Papalardo, José Vargas, porque los vamos a seguir escuchando.
Perdón lo autorreferencial, pero yo tengo además un programa a la tarde que se llama Tenerlo en Cuenta, que son Entonces, la agenda completa de todo lo que pasa en Mendoza, y lo pongo a disposición para lo que lo que mencionaba recién Karina, y que sería interesante que la radio pública, que de hecho abre siempre los micrófonos a todos los sectores, ténganlo en cuenta, porque ahí cada vez que quieran mostrar algo de lo que hacen, nos llaman y automáticamente
tienen el micrófono abierto. Para que se enteren todo lo que están haciendo, que es maravilloso.
Y antes que se retiren, quiero leer un mensajito que llega por acá. Dice, buen día, qué placer verlos en la TV pública. Los saludo musicalmente. Este es un mensaje de Omar Hernández que dice, los obreros de Morón. Justamente el profesor estaba hablando de eso hace un ratito. Sí. De Jorge Marciali.
Ahí está.
Interpretado acá nos deja por él, ¿no? Por Omar Hernández y también la guitarra de Javier Leda. Así que muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los mensajes.
Nos vieron lindo en la tele, ¿vio? Por eso, obvio, tipo nada.
Y yo con estos pelos.
Y yo con esas michas. Profes, de verdad, muchas gracias. Felicitaciones por la tarea que hacen.
Gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de contar un poco lo que sucede en el Instituto de Educación Superior del Bicentenario.
Para eso estamos. Bueno, para eso estamos.
Gracias.